Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre las últimas renuncias al Partido Socialista.
No, creo que no.
Vamos a discutir que van a tener intercambio.
Pero por eso mismo
van a valorar. Vamos a tomar
lo que estoy diciendo.
Vamos a trabajar.
Que en realidad
que van a encarar, van a entender.
Va a ir.
Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, confirmó ayer su alejamiento del Partido Socialista, al que estaba afiliado desde hacía 37 años. Unas horas después, publicó en su Twitter: "He decidido participar con la mayor fuerza en el apoyo al cuarto gobierno del Frente Amplio a través de la creación de un espacio nuevo que sume diversas voluntades, nuevos horizontes con los principios de siempre". Desde que Gonzalo Sibila asumió la Secretaría General del Partido Socialista, varios dirigentes del ala renovadora decidieron irse del partido, como Eduardo de León, Guillermo Fraga y el jerarca de la Secretaría Nacional de Deporte, Daniel Danner. Según pudo saber La Diaria, también presentó su renuncia Celiana Barolín, coordinadora de la plataforma Montevideo Decide. Sobre este tema hablamos con Mariana Cianelli.
Desde la redacción.
¿Qué implica la renuncia de Álvaro García y la eventual apertura de un nuevo espacio?
Bueno, la renuncia de Álvaro García se da en un contexto bastante particular del Partido Socialista. Luego de que Gonzalo Sibila asumió la Secretaría General del Partido, varios dirigentes con muchos años de militancia deciden dar un paso al costado, como es el caso de Guillermo Fraga, Eduardo de León y Daniel Danners. Varios de estos dirigentes son del ala renovadora y algunos de ellos cuestionaron duramente la nueva conducción liderada por el ala ortodoxa, como lo hizo de León en su carta de renuncia, que fue muy crítica y muy dura. Entonces la renuncia de García responde un poco a esta nueva orientación del partido, pero además es una apuesta a crear un espacio de cara a las elecciones de octubre. García planteó, hizo consultas en la interna del Partido Socialista para llevar adelante este emprendimiento político, pero no encontró muchas respuestas y bueno, renunció. Esto sin duda abre las posibilidades a que otros sectores ya creados o incluso independientes se sumen a la nueva propuesta que presenta García, pero hay que ver cómo se va desarrollando.
¿Qué resonancia generó dentro del Partido Socialista?
Yo creo que esta renuncia es significativa dentro del Partido Socialista y creo que también es un proceso que va a seguir siendo acompañado por militantes del partido que ya no se encuentran representados. El secretario general dijo que entiende que esto es más consecuencia de un horizonte electoral o necesidades de buscar espacios que tengan que ver con lo electoral más que discrepancias con la conducción, y también planteó que estaría bueno que esas discusiones se den a la interna del partido.
Nosotros tenemos la cultura como organización de discutir este tipo de cosas en la propia organización, de tener intercambios, de valorar cuáles son las mejores decisiones a tomar trabajar, encarar todos estos temas desde nuestra democracia interna. O sea, cuando hablamos de socialismo democrático, eso es un proyecto hacia la sociedad y también una forma de entender nuestra propia vida interna.
En su momento también, cuando asumió Sibila la secretaría, se hablaba de un giro a la izquierda del Partido Socialista. Él negaba que se pudiera llamar así, ¿no? El proyecto que él quería llevar adelante, pero sin duda es un proyecto diferente al que está acostumbrado el Partido Socialista, y eso tiene como consecuencia que haya muchos ruidos internos que desembocan también en estas renuncias o en estos pasos al costado.
¿Y a futuro rearticula posibles alianzas?
Esto plantea sin duda un nuevo escenario de alianzas. Fraga, que ya había renunciado, por ejemplo, se incorporó al sector liderado por la diputada Cristina Lustenberg, que se llama PAR, Participar, Articular y Redoblar. Y en estos días García va a estar hablando con la diputada para analizar un poco si es posible pensar en una alianza conjunta de cara a las elecciones de octubre. También Eduardo Pereira, referente de la lista 5005, ve con buenos ojos que García participe de la campaña y le ve como mucha proyección política. Entonces es probable que esta lista, como así también otros sectores se sumen a este nuevo proyecto, digamos. También es interesante ver qué pasa si el Partido Socialista y el Partido Comunista terminan acordando ir bajo un sublema común. Las conversaciones se están dando y parece haber disposición de los dos lados para ver madurar un poco las negociaciones y terminar acordando. Falta, ¿no? Faltan reuniones, pero ya es un proceso que se arrancó, y esto también puede implicar que quienes no estén de acuerdo con estas negociaciones o con esta idea de un sublema se bajen del partido.
Entre otros temas de la campaña electoral, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, se presentaba en sus redes sociales como psicóloga social. Pero según publicó El Observador esta semana, en los últimos días Villar cambió la descripción de su perfil profesional a formación en psicoanálisis. La candidata aclaró que nunca tuvo un título universitario, que su formación técnica está debidamente documentada y que la modificación de su perfil fue para evitar especulaciones. La decana de la Facultad de Psicología, María José Bañato, dijo a la IDL que el título de psicólogo social no existe como tal en Uruguay.
En la época donde se instalaron acá formaciones de instituciones privadas que ofrecían formación en psicología social, esas personas se identificaron como psicólogos sociales. En realidad, no corresponde hablar de psicólogos sociales desde un punto de vista de la formación formal, de un reconocimiento de título para un ejercicio profesional. Lo que no significa que haya personas que en su momento tuvieron una formación en ámbitos privados y no formales, que daban esa formación para desempeñarse en el ámbito de lo social.
Técnicos de todos los sectores del Partido Nacional se reunieron para empezar a coordinar la creación del programa único. El objetivo es tener un documento listo antes de la Convención Nacional, que oficializará como candidata a la vicepresidencia a Beatriz Argimón para que pueda ser aprobado en ese momento. Este equipo de trabajo está liderado por Pablo da Silveira, que es el asesor en educación de Luis Lacalle Pou.
Vamos a organizar 9 equipos que van a trabajar en distintas áreas temáticas, cubriendo el conjunto de las propuestas de gobierno. Esos 9 equipos van a trabajar en paralelo durante las semanas que vienen. Al mismo tiempo va a ir reuniéndose este mismo equipo a medida que se van recibiendo los insumos. En esta semana vamos a terminar de conformar estos 9 equipos de técnicos. Cada uno de los sectores va a presentar sus nombres. Y la semana que viene el objetivo es que ya los 9 equipos estén trabajando.
El programa no se expresará sobre el pre-referéndum para derogar la ley integral trans y tampoco sobre la reforma constitucional sobre seguridad que impulsa Larrañaga.
Ese plebiscito significa que la ciudadanía dijo: esto lo queremos decidir nosotros directamente. Obviamente no nos corresponde a nosotros sustituir el papel de la ciudadanía en esa decisión. La decisión de acompañar o no esa propuesta es una decisión política que corresponde a los líderes políticos. Este es un trabajo programático que corresponde a técnicos que están elaborando programas.
La ex precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, será candidata al Senado. En conferencia de prensa, dijo que los integrantes de la Lista Amplia, el grupo de militantes independientes que impulsó su precandidatura en las elecciones internas, le propuso postularse al Senado y ella aceptó. En cuanto a la fórmula presidencial, integrada por Martínez y Villar, Cose dijo que desconoce por qué ella no fue elegida para la postulación a la vicepresidencia y que Martínez no se manejó bien en la elección de su compañera de fórmula.
Sobre el proceso, creo que no contribuyó a la unidad, pero por eso mismo lo que estoy diciendo es que en realidad la unidad la construimos todos y cada uno. Y creo que tenemos que reponernos de una semana que fue muy difícil, personalmente para mí lo fue, y mirar por lo que verdaderamente estamos luchando. Entonces dejemos de hablar de la fórmula y vamos a hablar del trabajo del futuro, vamos a hablar de la educación, vamos a hablar del Plan Nacional de Emergencia contra la Violencia Basada en Género, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar.
Hasta aquí la mezcla del 10 de julio.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.